de introducir hoy el capítulo 6. Hemos ya visto los capítulos 1 al 5, algunos de una manera más profunda, otros más someramente o superficialmente, pudiéramos decir, pero hemos tocado todos los temas de los capítulos 1 al 5, ¿recuerdan? Y hemos hablado de la importancia del tema del tabernáculo celestial, que es la morada de Dios con el hombre, la victoria de Dios en Cristo Jesús y su pueblo sobre los enemigos, sobre el maligno, sobre el mal, ¿verdad? Esa es la idea del tabernáculo celestial, de la gloria de Dios. Y lo que ahora continúa abriendo Apocalipsis, ¿verdad?, es una historia. Una historia que nos lleva a la consumación final de esa gloria revelada, manifestada, consumada en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, vamos a hablar de hasta cierto punto, en alguna manera, de historia. Yo me pregunto, ¿a cuántos quizás les guste la historia? Algunos quizás no, pero por lo general a las personas les gusta, ¿verdad?, la historia. Y se ha dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Ciertamente. A veces en la historia vemos errores entre los pueblos que uno pudiera decir, pero caramba, si ya es para que conociéramos mejor y no repitiéramos estos errores. Pero a veces, y también se ha dicho o hemos experimentado y vivido, que los jóvenes que no conocen la historia, porque los viejos, y yo me incluyo ahí ya un poquito entre esos, conocemos historia por el hecho de que hemos vivido historia, ¿sí o no? Hemos vivido historia, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija nació el día de las torres. Si no se le cuenta la historia del 9-11, ella no sabe qué sucedió, no conoce la historia, ¿verdad? Mucho menos conocer la historia que yo viví en Cuba por 25 años, ¿verdad? No la conocen, ¿verdad? Son los jóvenes a veces en su pasión, en su, pudiéramos decir, desmedida valentía, a veces cometen errores por no conocer, tener la sobriedad del conocimiento y la madurez de la historia y de la experiencia. Ahora, en esta mañana, yo les quiero hablar de una historia diferente. Y es la historia de la redención. ¿Qué queremos decir por redención? Salvación. La historia de la salvación. La pregunta en esta mañana es, ¿conoces la historia de la redención? ¿Conoces la historia de la salvación? Si no conocemos la historia de la redención, vivimos entonces, si aplicamos ahora la analogía de no conocer la historia en el sentido terrenal o secular, que cometemos errores, que vivimos con puntos ciegos, que cometemos errores y a veces caemos en desórdenes, en situaciones, o en malentendidos, o en desaliento, o en desánimo, o en derrotas, por no conocer, entender y discernir la historia de la redención, la historia de la salvación. Pudiéramos preguntar también en esta mañana, ¿conocemos cuál es el momento en la historia de la redención que estamos viviendo hoy? ¿Cuál es ese momento en la historia de la redención? ¿Cuáles son las implicaciones del momento de la historia que vivimos hoy en esta historia de la redención? Número uno, para el mundo, para la humanidad. Y número dos, para la iglesia, para su pueblo. ¿Me veo yo como parte de esta historia? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene esto para mi vida? ¿Cómo vivir a la luz de la historia de la redención cuando ella está marcando, guiando y siendo la lumbrera que está informando mi vida? Estas son algunas de las preguntas introductorias que vamos a tratar de responder con este tema de los siete sellos, porque la tesis que traemos es que estos siete sellos de Apocalipsis 6 desatan la historia de la redención cumplida en Cristo hacia la culminación final de los eventos de la salvación, es decir, la segunda venida de Cristo. Con la apertura del primer sello, ¿verdad?, se desatan todos los acontecimientos finales, de los días finales, del tiempo final, de la hora final, ¿verdad? Podemos decir, ¿qué hora es? A veces muchas personas se preguntan, ¿qué hora es en el sentido profético o escatológicamente hablando, que tiene que ver con las cosas del fin? Pues Apocalipsis le trae a la iglesia esa respuesta con el abrir, el desatar estos sellos de la historia de la redención. So, esa es la tesis, que los siete sellos de Apocalipsis desatan, abren la historia de la redención en su final etapa hasta la consumación de los tiempos, es decir, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que podemos hacer y queremos dar una respuesta breve a ella ahora es: ¿puedes tú hablar de las diferentes etapas en la historia de la redención? ¿Cuáles son las etapas de la historia de la redención? Y queremos brevemente proponer las siguientes etapas. Así como tenemos etapas en nuestra vida, ¿verdad? Hemos hablado de la etapa desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la ancianidad y después la muerte. Cada una de esas etapas, dicen los psicólogos, si usted no la entiende, cada una de ellas tiene tareas a realizar. Cada una de ellas tiene retos a poder cumplir o vencer para poder, ¿verdad?, transcursar nuestra vida en las diferentes etapas de una manera humanamente, pudiéramos decir, exitosa y plena. Bueno, hermanos, hay etapas en la historia de la redención. Y el pueblo de Dios debe conocerlas y entenderlas, porque si no, vivimos en una ignorancia tal que mal usamos o mal aplicamos el conocimiento y la fe cristiana para nuestro detrimento y para un mal testimonio a los de afuera. ¿Cuáles son estas etapas? Y le ofrecemos el siguiente resumen brevemente. Número uno, ¿con qué comienza, con qué abre la historia de Dios o la historia de la redención? Abre con la historia en Génesis de la creación. De la creación. Número uno, la creación. Número dos, ¿qué sucede después de la creación? ¿Qué es lo que vemos inmediatamente ahí en Génesis 2 y 3, desafortunadamente? La caída. La caída. So, número uno, primera etapa, creación. Segunda etapa, la caída. Desafortunadamente, tristemente, entró el pecado en el mundo a través de esa primera pareja, ¿verdad? Y por ende, el pecado en la humanidad y la muerte. So, espero, gloria a Dios, que después de este evento recibimos buenas noticias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la próxima etapa después de la creación y la caída? ¿Qué hace Dios? Gracias. Oye, como tenemos estudiantes bíblicos aquí, bueno, o es que oyeron el mensaje en inglés. No lo dieron en inglés. Así que, creación, caída y promesa. La promesa inmediatamente, el Dios de misericordia y de amor, ¿verdad?, cuya en su providencia y en su soberana conocimiento y voluntad no le coge por sorpresa la caída, sino que ya Dios tiene un plan. Y el plan es la salvación del mundo. Y entonces, en la antigüedad, en aquel tiempo, Dios da la promesa. Bendita promesa de salvación. o la promesa del Evangelio. La historia del Antiguo Testamento después de creación y caída es la historia de Dios anunciando, proclamando, prefigurando, preparando el camino al cumplimiento de la promesa. La promesa que es la venida del Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús. So, vean las etapas que tenemos hasta ahora. Creación, caída, promesa. Y después de promesa, ¿qué tenemos? En el cumplimiento de los tiempos, ¿qué tenemos? Promesa. Si hay promesa, ¿qué tiene que haber? Cumplimiento. O aquí vamos a decir, se realiza la redención. So, creación, caída, promesa, redención. Cumplimiento de la promesa. La redención, la salvación obtenida, lograda, comprada, realizada. Si alguien te pregunta, ¿cuándo es que se logró, que se obró, que se obtuvo tu salvación? Si alguien no está operando, viviendo con un sentido de la historia de la redención, la única referencia que tenemos es la personal y propia. Que es importante, ciertamente, porque Dios vino para salvarme, pero Dios tiene un plan, que es un plan grande, un plan abarcativo, no solo de mí, sino de un pueblo, y obrando a través de la historia. ¿Cuándo es que Dios obtuvo, compró, logró mi salvación? El día que yo me convertí. ¿Cuándo fue? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. So, la redención se obtuvo, se logró, se ganó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Por eso es que allí Jesús dijo, en la cruz ya al morir, ¿qué dijo? Terminado es, consumado es. It is finished, it is done. Está hecho, está consumado, está terminado. ¿El qué? La salvación de la humanidad, la salvación del pecador, la justicia guardada y esperada. El Señor allí la sella, la gana, la obtiene con su sangre. Esta era la esperanza del pueblo de Israel, esperando al Salvador prometido, y es la esperanza del mundo. So, creación, caída, promesa, cumplimiento o redención. ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué está sucediendo? Estamos aguardando la esperanza de la consumación, que es el final. Porque Dios nos ha hecho promesas, ¿verdad? Así como Él vino a salvarnos, nos salvó para que viniéramos a heredar cielos nuevos y tierra nueva. Nos ha dado una herencia eterna, que la gloria llenaría la tierra, que la tierra sería renovada, que reinaríamos con Él por siempre y para siempre, que el mal sería juzgado y desterrado, que viviremos en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, ¿verdad? Esa es la consumación. Nos situamos nosotros ahora en la etapa donde estamos viviendo. Estamos viviendo entre redención o cumplimiento de la promesa y la consumación. Ahí estamos viviendo. Y son tiempos muy interesantes e importantes que tenemos que poder discernir correctamente. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. En estos tiempos, ¿verdad? Entre el cumplimiento o la redención y la consumación, ya se han obtenido, se han logrado, se han cumplido muchas cosas. El reino de Dios ya ha llegado en Cristo Jesús. La salvación del Señor ya se ha logrado. El reino de Dios ya se extiende. Pero, como los teólogos dicen, es el tiempo del ya, pero todavía no. Y esto es algo que tenemos que discernir para poder entender. Algunos, al no entender y discernir el tiempo en que vivimos, solo viven en un ya. Ya soy salvo, ya no tengo pecado. Ya soy salvo, ya no tengo enfermedad. Ya soy salvo, ya tengo que tener siempre éxito, prosperidad, salud, dinero y amor. Ya soy salvo, ya no tengo ningún problema. Ya soy salvo, paro de sufrir. ¿Se fijan? Al no entender, al no discernir la historia de la redención, las características y el tiempo en que vivimos. Ya han dicho los estudiosos de la Biblia, pero todavía no. Y esas son algunas de las cosas que vamos a estar discerniendo. Pero comenzamos con esta idea, hermanos, de que cuando se abre el primer sello, la historia de la redención cumplida y los eventos del tiempo final a la consumación ya han comenzado. En otras palabras, este es el ya. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en la hora final. Ya estamos en ese último tiempo para el pueblo de Dios y para la humanidad. Vamos en dirección a esa consumación final. Y aquí tenemos, hermanos, para recordar de dónde viene esta idea de los sellos. En el capítulo 5, nosotros vimos los versículos 5 al 7. Los capítulos 4 y 5 en particular, se abre la escena del que el que está sentado en el trono tiene un rollo o un libro. Una escena, una vez más, en la literatura apocalíptica, que es altamente simbólica. Y a través de estos símbolos y visiones se nos comunican verdades espirituales. Este libro con sellado, es un libro sellado que nadie puede abrir. Y todos están a la expectativa de qué va a pasar con ese libro. Y de pronto vemos al vidente, a Juan, que es el que recibe la visión, llorando. Porque nadie es digno de abrir el libro. En otras palabras, vemos que el libro representa el poder consumar los propósitos de Dios, los juicios de Dios, la victoria de Dios. Es como el libro de la historia de la redención en la mano de Dios. Pero ¿quién la puede consumar? ¿Quién puede poner en moción los eventos finales que puedan traer la consumación de los siglos en la victoria de Dios? ¿Quién lo puede hacer si no se abre? ¿Cómo está el mundo? Está en promesa, pero ¿cuántos han tenido una promesa que no se ha cumplido? Una expectativa, una esperanza que nunca ha tenido satisfacción. ¿Cómo nos sentimos, verdad? Nos hace llorar, nos desespera, nos entristece. Pues esta es la experiencia del vidente, de John aquí. Ve la promesa, ve el libro, conoce los acontecimientos que han sucedido, pero ¿será que puede llegar a consumación, a finalidad, las promesas de Dios? Y vean, recordemos aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a tomarlo desde el versículo 1. Está lloviendo, así que yo creo que esto es providencial. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni aún mirarlo. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de poder ejecutar los decretos de Dios, de poder cumplir los propósitos divinos? ¿Quién es digno de poder traer la victoria sobre los enemigos y la gloria y la felicidad eterna? Tu historia está en este libro. En otras palabras, la rebeldía del hombre a lo largo de la historia es que nosotros hemos dicho: yo soy el autor de mi propia vida, de mi propio libro, ¿sí o no? Este ha sido el tema de canciones, el tema de poesías. Frank Sinatra dijo, yo hice las cosas como, I did it all, I did it my way. Bueno, me salí de nota ahí, ¿verdad? Lo hice a mi manera, a mi manera. Tremendo, el himno nacional del infierno, dice el pastor Oscar. Es la rebeldía del hombre, es a propósito lo que vamos a ver, el número del hombre. El hombre en su propia voluntad, el hombre trazando su camino, el hombre tratando de levantar y crear su propio destino, su propia felicidad a través de sus propios propósitos. Pero la felicidad, el destino y los propósitos que hacen feliz al hombre están escondidos en el corazón, en la mente y en el libro de Dios. El pueblo de Dios, por la fe, viene a entender esto. Que mi vida no encuentra felicidad, satisfacción, terminación, realización. Esto es otra palabra que se ha utilizado por los psicólogos y en el mundo secular. No me siento realizado. Claro que no. Ni el más realizado en este mundo se va a sentir verdaderamente realizado, a no ser que encuentre su realización en los propósitos eternos de Dios en Cristo Jesús. No hay realización, cumplimiento, finalidad, consumación, aparte de los propósitos y los decretos eternos de Dios para su pueblo. Y por eso es, me llama mucho la atención, es algo que observo cuando voy a funerales, oficio, ¿verdad? En muertes, funerales, entierros. Y es que esto no falla, hermanos, no falla. Cada vez que experimentamos la muerte de un ser querido, siempre sentimos que se nos quedó algo por hacer. So, acostúmbrense a ese sentimiento, a esa idea. Las personas tratan de cerrarlo, de cumplirlo, de terminarlo todo, sin entender que apartado de Dios, que lejos de Dios y sus propósitos, no venimos a cumplimiento. Nos quedamos con ansia, con deseo, con una anticipación, hasta quizás con una esperanza, pero que no encuentra satisfacción. Ese es el tema del libro de Eclesiastés, la sabiduría del predicador, que nos da la visión debajo del mundo de alguien que lo probó todo, lo hizo todo, lo tuvo todo, lo disfrutó todo. Y al final de todo lo que hizo, dijo, con todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El pueblo de Dios, por la sabiduría del Espíritu y la palabra, empezamos a entender esto, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a comprender que aun cuando nos sintamos que hemos alcanzado tanto en la vida, o hemos logrado esto y aquello, todavía hay un vacío allí en lo profundo, hay algo, hay un ansia existencial en el corazón y en el alma de la humanidad que nadie puede llenar, solo Dios. Pues este libro es el libro de esos propósitos cumplidos, realizados y consumados, decretados, ejecutados y consumados por la mano del Dios Trino, pero a través de la obra de ¿quién? ¿Quién es el protagonista y el eje de esta historia? Cristo. Por eso Juan dice, y uno de los ancianos me dijo, vemos aquí a Juan en el 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios, que nosotros no podemos vencer y desatar Oímos hoy en día, ¿verdad? Una vez más, una falta de entendimiento de la historia de la redención trae malas aplicaciones, usos, desvaríos en el pueblo. Yo desato, yo ato y desato. ¿Sí? ¿Qué tú atas y desatas? Porque no se ha hallado ninguno que pueda hacerlo. ¿No han oído eso? Yo ato, yo desato. Sabemos, ¿verdad?, que es la ignorancia, la falta de entendimiento bíblico, la falta de verdadera luz espiritual a través del Evangelio. Porque el atar y desatar es a través de Cristo Jesús. Cristo es el que ata y Cristo es el que desata. Y aquí Él ató, y utilizando este tema de atar y desatar, con su muerte en la cruz, que vemos que dice la palabra que ató al hombre fuerte que estaba en la casa y tenía los bienes, que era Satanás, como el príncipe de este mundo. Es que es lo que dice el Señor, recuerdan esas palabras, cuando hay un hombre fuerte en la casa, ¿verdad?, él ahí tiene los bienes bajo su posesión, pero cuando un hombre más fuerte viene y le vence, le ata a ese hombre fuerte y él entonces toma sus bienes, ¿verdad?, y despoja al hombre que estaba en casa. Una falta de entendimiento esto. Vemos a la iglesia hoy queriendo despojar a las naciones. ¿Despojar de qué? Del oro. No, las riquezas de las naciones me van a venir a mí. No entiendes, hijo, que este despojo es un despojo espiritual de Satanás, que quedó allí atado, anulado, vencido por la victoria de Cristo en la cruz. De tal manera que ya no tiene poder sobre las naciones para engañar. Que ahora el Señor sale en la victoria de su reino a conquistar y a vencer a las naciones, a ganar a un pueblo obtenido con su sangre en la oscuridad de antes de del cumplimiento de la promesa. ¿Dónde es que estaba el reino? En Jerusalén, en Israel, allí estaba el reino. Ahí estaba el pueblo de Dios, circunscrita a una nación. Y a los que oían y venían a ella, ¿verdad?, para poder alcanzar las promesas, los pactos, el entendimiento de lo que Dios había prometido y estaba haciendo. Pero el resto de las naciones, ¿qué nos dice la palabra? Dios las dejó andar en su ignorancia y eran cautivas de Satanás, ciertamente. Pero aquí el Señor dice, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Fíjense que está en medio del trono. ¿Quién es que está en el trono? El Padre. Y se fijan, no nos da una imagen acerca del Padre. No os haréis imagen y semejanza de Dios. No nos da ninguna imagen. Se nos habla de el Padre en la Biblia sin imagen. Esto es idolatría. Sin imagen. Sin representación. Pastor, los querubines. Los querubines no es el Padre. Pastor, el toro. No, son aberraciones. La fe cristiana no opera con imágenes, sino adora en espíritu y en verdad. Pues no tenemos la imagen del Padre, pero está en el trono con el rollo, ¿sí o no? Ahora, ¿alguien puede compartir el trono? ¿Habrá alguna criatura que pueda compartir el trono, la divinidad, la gloria de Dios? ¿Existirá alguna criatura que pueda hacerlo? Ninguna. Pero ¿quién está allí? Al lado del Padre, en el seno del Padre, a la diestra del Padre, junto al Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, enviado del Padre, para efectuar la redención. Para efectuar la redención, para obtener nuestra salvación a precio de su sacrificio de sangre. Por amor, por la misericordia divina, el Hijo es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne. ¿Cómo lucía? Ni idea. Ese rubio que ponen por ahí, ese no es Cristo, ¿ok? No es Cristo, hermanos. O sea, no se llenen la mente con esa idea del rubio de ojos claros, ¿verdad? Ese no es el Cristo. No, o el moreno, no sabemos cómo lucía, hermanos. No sabemos cómo lucía. Lo único que sabemos es que tenía carne, que habitó entre nosotros, que fue varón manso y humilde. Le vimos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Su figura deformada y en la cruz por los golpes, por el vituperio, por la corona de espinas. Sangrante, destruido allí en la cruz, su cuerpo quebrantado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque Él es Dios con nosotros, Dios hecho carne. ¿Por qué es que Dios se encarnó? Porque nosotros los hombres entramos en deuda de justicia para con Dios, porque Dios es justo, santo y perfecto. Y esa deuda de justicia tenía que ser satisfecha. Imagínense usted, un criminal que vaya delante de un juez con docenas de infracciones, de transgresiones, de crímenes. Que usted, si el criminal le dice, si el juez le dice vete, ¿qué diríamos? No hay justicia, no hay justicia. ¿Cuántas veces clamamos así el hombre? No hay justicia en este mundo, ¿verdad? Imagínense que nosotros pequemos una sola vez al día. A ver, ¿alguien aquí peca una sola vez al día? Una sola vez al día. ¿Cuántos días hay en el año? ¿Cuántos años vivimos? 60, 70, 80, 90 estamos viviendo ya. So, una vez al día, al año son 365 pecados. ¿Cuántos matemáticos hay aquí? Multipliquen por 70 años. Dice la palabra de Dios que está ordenado para los hombres que mueran una vez y después. No puedes eludir el pararte delante de un Dios santo, justo y perfecto que te juzga. No lo puedes eludir. Y no eres bueno, no vayas delante de la presencia de Dios pensando que tú eres bueno. Cuando vino un jovenzuelo, apasionado, sin conocer la historia, no entendido, delante de Cristo, queriendo justificarse a sí mismo como hace la carne, y le dijo: oh maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor inmediatamente le dice: no hay bueno ninguno sino Dios. No hay bueno ninguno sino Dios. Y ahí entonces lo confronta con la ley de Dios para ver si él puede ser quebrantado y humillado. Porque ¿qué es lo que hace Dios encarnado para pagar nuestra deuda, tomar nuestro lugar? Y el Dios eterno, el Hijo, en su infinito valor, encarne para que esa deuda pueda ser suficiente valor para salvar al mundo. Toma nuestro lugar. El lugar del malhechor es tu lugar y mi lugar. El lugar del impío, el lugar del pecador, a favor nuestro. Para de esa manera, salvar al hombre y vencer a Satanás. Porque es que Satanás tiene influencia y poder sobre el ser humano. Por un asunto legal o por un asunto de derechos legales. En otras palabras, el pecador muerto en delitos y pecados, andando, ¿verdad?, en la vanidad de su mente, en las transgresiones de su injusticia e impiedad, está condenado por Dios, ¿sí o no? Pues Satanás, a todos aquellos que están en ese ámbito, caminando bajo la ira de Dios en su impiedad, en su injusticia, en su maldad, Satanás tiene poder sobre ellos. Porque hay una acusación que procede. Porque hay una condenación, porque hay una separación de Dios. ¿Se fijan? Están a merced de Satanás. Pero una vez que la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado y nos libra de la ira venidera y nos justifica, en otras palabras, la culpa es absolvida y quitada. Y ahora somos unidos en relación filial de hijos a Dios, unidos a Cristo Jesús a través de la fe. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros, excepto el que le cedemos o le damos, nada más. Soy en Cristo Jesús y en la redención cumplida o lograda, se abren los sellos de la victoria, del juicio, de la consumación final de los siglos. Dice entonces, y miré, y vamos a terminar, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Los cuernos en la Biblia representan autoridad, fortaleza, dominio. Siete es el número completo en la Biblia. El cordero, Cristo, tiene toda autoridad. Cuando resucitó y se apareció a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra. Los envío en esta autoridad. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, toda sabiduría, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A eso es que le sigue Apocalipsis 6, donde dice en el 1, vi cuando el cordero abrió uno de los de esos siete, que representa la totalidad de la historia, desde la historia de la redención cumplida a la redención consumada, se abre el primer sello. Solo los dejo con ese pensamiento de qué va a suceder, cuáles son los eventos. Ahora, estos eventos, se fijan, son los eventos que abren la consumación de los tiempos finales, de la hora final. Y la pregunta es, si con esto terminamos, ¿cuándo es la hora final? ¿Cuándo son los últimos tiempos? No respondan. Piensen en eso. Pero voy a dejar que la Biblia dé la respuesta. Vayamos. No, hay una respuesta para esto, querida. Una respuesta que nos llevamos hoy en Hebreos capítulo 1. En otras, y esto tiene que ver con para quién es el Apocalipsis. Algunos creen que Apocalipsis del 1 al 3 para la iglesia, pero de ahí en adelante ya la iglesia no figura. ¿Por qué? Porque la iglesia es arrebatada. Porque Apocalipsis solo habla de los tiempos finales. Y todo lo que sigue es una cronología del tiempo final. Y para algunos intérpretes de la Biblia, ¿cuál es ese tiempo final? Es una semana que falta, dicen, utilizando una incorrecta interpretación de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, Apocalipsis interpreta, dicen algunos, sin base y razón, las 70 semanas de Apocalipsis. Por lo tanto, nada de lo que viene de ahí hacia adelante tiene ninguna, es de pertinente para la iglesia. La iglesia es arrebatada y se quedan los judíos abajo. Hay una separación entre estos dos pueblos en la interpretación de algunos de la palabra de Dios y de la salvación y de la historia de la redención. No se desanimen, vamos a dar respuesta a esto. Tampoco sean, por favor, fanáticos de mente cerrada. ¿Pueden creerme que cuando yo he hablado y enseñado así, los que han sido instruidos en esta interpretación que creemos cerrada, nos tildan o nos achacan de ser anti-Israel o antisemitas? Nada pudiera estar más lejos de la verdad. Por favor, mantente conectado. Vamos a tratar de dar respuesta con una interpretación que es histórica, reformada, protestante, a esta idea del tiempo final que es la escatología. Vamos a armonizar las escrituras de una manera que nos va a ser más satisfactoria y nos va a ayudar a entender los propósitos de Dios. Número uno, el Apocalipsis es para la iglesia en toda su extensión. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice: el que guarde las profecías de este libro, escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya por ahí tiene que haber hay tantos retos a la incorrecta interpretación de Apocalipsis y de la escatología, pero ya por ahí tienen que haber un conflicto inicial con el entendimiento de esta mala aplicación. Pero esto nos debe aclarar más ahora. ¿Cuáles son los tiempos o la hora final? ¿Las 70 semanas? Literalmente 7 años para algunos, para otros 3 años y medio, y por ahí van las versiones. O el número 7 como un símbolo de un periodo completo. Y los 3 años y medio como una intensificación de ese periodo que proviene de los 3 años y medio de Elías en el Antiguo Testamento, de prueba, de apostasía y de maldad, pero de victoria de Dios sobre el enemigo. Oh, pues por ahí iremos, ¿verdad? Pero ahora demos respuesta a cuáles son los últimos tiempos con la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, terminamos aquí, hermanos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ok, ahora que nos situamos en la historia de la redención, sabemos y decimos: oh, esta declaración tiene que ver con el Antiguo Testamento. Dios habló a los profetas, o tiene que incluir, ¿verdad?, de alguna manera, a Moisés, a Abraham. So, nos está llevando atrás al tiempo de ¿qué? De promesa, de la promesa del Evangelio. En estos postreros días, pero en estos postreros días, en inglés dice in these last days, en otras palabras, en estos días finales. Hebreos fue escrito en esas, ¿verdad?, hacia finales del primer siglo después de Cristo. Y el escritor de Hebreos dice que Dios habló en el pasado, en el tiempo de promesa, pero ahora en estos postreros días, en estos días finales, en estos días de cumplimiento, nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, con la venida de Cristo, con la venida del Mesías, con el cumplimiento de la promesa, con la redención obtenida, comienzan los días postreros y los días finales. Y esos días postreros y días finales, hay allí contenido, hay allí tareas, hay allí asuntos que le concierne a la iglesia a cómo vivir en los días finales. Pastor, ¿usted no cree en el arrebatamiento? Sí, el arrebatamiento es que Dios levanta a su pueblo. Y se suena, ¿usted no cree en la trompeta? Sí, se sonará al final trompeta y el pueblo de Dios será levantado, arrebatado. Creemos eso, pero no en un arrebatamiento secreto. Eso sí no lo vemos en la Biblia. Yo les reto, me llama por teléfono, me pasa un texto. Envíeme el texto, envíeme el contexto o la enseñanza de un arrebatamiento secreto. En otras palabras, que Cristo viene, su pueblo es levantado y continúa la historia. Van a decir que son extraterrestres, o que no sé qué sucedió, se fueron millones y millones de seres. Esto es lo que ha sido popularizado, ¿verdad?, en libros, en imágenes, en novelas, en películas. Y esto es lo que estamos contendiendo, de que no es así. Yo no lo creía porque yo crecí también con ese entrenamiento hasta que lo vi por mí mismo, hasta que lo estudié por mí mismo. Si hay un arrebatamiento, si el Señor levanta a su pueblo, si se sonará la final trompeta, si hay una segunda venida de Cristo, pero es en la consumación de la historia. En el final, en la segunda venida de Cristo, todos estos acontecimientos suceden. Pero antes de la segunda venida, comenzaron los tiempos postreros o los días finales. Es el tiempo entre el cumplimiento de la redención hasta la consumación de la historia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla aquí de dos etapas: la creación y la redención consumada. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cuándo se purificaron tus pecados? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo compró, obtuvo la redención, purificó nuestros pecados con su sangre, y el Espíritu aplica esa redención, esa purificación a mi vida en el día de conversión. Pero la sangre del Cordero, en la sangre del Cordero, en el cumplimiento de la redención, se obtuvo nuestra, se ganó nuestra salvación. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo vencido. ¿Se fijan? Ese es el cumplimiento de la redención, y se abrió hacia el final la consumación. Les tengo que dejar con este texto porque va con Hebreos, en primera de Juan, en primera de Juan, y aquí sí terminamos. Si Lady está aquí, me meto en problema. Menos mal que Lady se fue. No, menos mal no. Lady dice, cuando el pastor dice vamos a terminar, añádele 15 minutos. 15 minutos más. 15 minutos, 15 minutos. No, no, no. No, vamos a terminar verdaderamente ya. En Primera de Juan 2:18, miren la misma frase. Primera de Juan 2:18. Juan se escribió en las últimas décadas del primer siglo por el anciano Juan. ¿Y qué es lo que dice el anciano Juan? Hijitos, ya es el último tiempo. Subrayen eso. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ah, parte del tema del tiempo final es el anticristo. ¿Qué creen algunos? Que el anticristo, que se trata en Apocalipsis, es el anticristo del día final. Del día final. Y ciertamente esto es enseñanza bíblica. Pero mira qué interesante lo que sigue diciendo Juan, y esto es una característica del Apocalipsis y de la literatura apocalíptica Nuevo Testamentario, que en este caso es, ¿verdad?, es Apocalipsis y algunas declaraciones escatológicas que podemos añadir de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, no que será, sino que es el último tiempo. ¿Dónde estamos viviendo en cuanto a la historia de la redención? En los últimos tiempos. No porque seamos la última generación. Somos la última generación. Algunos se murieron diciendo eso. Y otros se van a morir, ¿verdad? Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Porque algunos, malinterpretando la historia desde la formación de la nación de Israel, en los 40 y pico del siglo pasado, cuentan una generación y dicen no puede pasar hasta que regrese el Señor, y han sido probados equivocados. Porque la nación de Israel y la formación de esa nación no es el reloj escatológico de la historia. Pero cuando la redención es consumada, cuando la redención es obtenida, cumplida en Cristo Jesús, comienza el reloj de los últimos tiempos. Comienza un ataque que ahora no es contra Israel. El ataque en el Antiguo Testamento entendiblemente era contra Israel, porque Israel es donde estaba circunscrito el pueblo de Dios. Las promesas, los pactos, la palabra de Dios, y por ella vendría el Mesías. Las escrituras del Antiguo Testamento son juicio de Dios a las naciones en relación con Israel. Al malinterpretar el tiempo de promesa, algunos ahora transportan esta idea con un paralelo nuevo testamentario, donde importan la nación de Israel al Nuevo Testamento todavía como el eje y la centralidad de los eventos escatológicos. Paciencia aquí, yo sé que esto está retando a algunos de gran manera. Paciencia, no se me desconecten, no se vayan. No abandonen la iglesia por esto. ¿Ok? Tenemos al mismo Cristo y creemos que Él regresa por igual. A lo mejor no en esta generación, pero está bien, eso no te debe ofender tanto. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay un fanatismo con esto extraordinario. Tú no eres cristiano si no crees de esta manera. Por favor, ¿hasta dónde vas a llegar? Tú eres liberal. Por favor, ¿de dónde sacas eso? ¿Se fijan, hermanos? So, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel es el centro y el eje. Y las naciones son juzgadas. ¿Qué naciones son juzgadas? Egipto, Babilonia, Asiria, Edom y todas las naciones alrededor de Israel. Pero ¿quién más es juzgado en el Antiguo Testamento? ¿Qué otra nación? Israel. Israel también es juzgada porque es el tiempo de promesa. ¿De promesa a dónde? De promesa a la simiente, a un pueblo, a una nación que ciertamente ahora va a incluir a Israel. ¿Ustedes quieren reemplazar a Israel? De ninguna manera. Lo que queremos es incluir a Israel en los propósitos cristocéntricos y evangélicos de la gracia de Dios. La iglesia es solo un cuerpo. Ciertamente Dios vino a los suyos primero, a Israel, los ama, son amados por causa de los padres, se les manifestó a ellos con gran amor. Les rechazaron, excepto un remanente, como Dios siempre ha tenido de entre los judíos. Pero a ese remanente se le unió ¿quién? Los gentiles. Y de ambos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Y ahora el enemigo, el anticristo, se levanta contra Israel en la carne. No, contra lo que es llamado la Israel de Dios, que es tanto judíos como gentiles, que creen en Cristo, que forman ahora la Israel de Dios, el pueblo de Dios, la nación santa de Dios, de que todos nosotros, dice, ahora somos partícipes de la nación, somos conciudadanos de la Israel celestial, dice la palabra, y que todos somos hijos de Abraham por la fe. ¿Contra quién se levanta entonces la furia del anticristo, que es un evento de los últimos días y de los postreros días? ¿Contra quién se levanta? Contra su pueblo, contra la Israel de Dios. Se levantan muchos, dice, ya sabemos que es el postreros día, el último tiempo, la última hora, porque se han levantado muchos anticristo. Antes se levantaban anti Israel. En los postreros días se levantan anticristos. Y aquí esta idea es muy importante. Que los elementos de los últimos tiempos son elementos que se repiten, número uno, que se intensifican, número dos, y que se globalizan, número tres. Lo vemos en esta idea. ¿Cuál es un tema del último tiempo? El anticristo. Los anticristos se van a repetir, se van a intensificar y se va a globalizar finalmente en el anticristo. Tribulación es un tema de los últimos tiempos. La tribulación se va a dar, se va a repetir, se va a intensificar y se va a globalizar. La bestia es otro tema de Apocalipsis. La bestia ha ocurrido, se va a repetir, se va a intensificar y se va a globalizar. El conflicto entre el enemigo y Dios y su pueblo se ha dado, se repite, se intensifica y se globaliza. ¿Conocemos el tiempo en que estamos viviendo? Solo tendremos más que decir en las próximas semanas al respecto con el resto del texto y otras escrituras. Pero terminamos, hermanos, con la Santa Cena, ¿verdad? Les voy a pedir ahora que pasen al frente a tomar los elementos.